Vamos con esta última intervención antes del corte del mediodía. Vamos a ser muy breves, es nada más que para hacer un repaso, una presentación rápida de bueno, todo el trabajo que hicimos en relación con archivos que, si bien no tienen una producción crítica, nada, nosotros trabajamos todavía, exacto. La idea es que queden disponibles para que quienes se interesen o si aparece alguna investigación relacionada, bueno, ya sepan que están disponibles o que están en proceso de estar disponibles. Estos archivos todavía no están terminados en su descripción, en su clasificación, pero sí están avanzados en el trabajo. Entonces, quedaba, a partir de todo lo que ya se fue presentando y lo que queda por presentar, contarles que estuvimos trabajando todo el año pasado en el Museo Marc, a partir de un acta acuerdo que firmamos con el Museo Marc, en el archivo de Isaac Calzadilla. Este fue un archivo que encontraron en el Museo Marc y al que se acercó, corregime Sandra porque por ahí no me acuerdo bien, Agustina Prieto. Exacto. Y bueno, la gente del museo se puso en contacto con nosotros, eran varias cajas, había muchos documentos, era un fondo muy interesante y a partir de eso llamamos a tres pasantes que venían de diferentes disciplinas, ciencias políticas, historia. Bueno, fue muy interesante el trabajo con esta gente. El trabajo en el museo estaba coordinado por Rocío de Frutos, que es una de las chicas que trabaja ahí con Pablo Montini. Bueno, los pasantes obviamente recibieron una capacitación técnica en relación con las normas estandarizadas. Y lo que hicieron fue, en principio, hacer una descripción de todas las unidades documentales. Tenemos un inventario también para eso. Pero estuvo tan bien coordinado el trabajo y los pasantes se entusiasmaron tanto que les propusimos, digamos, continuar con la segunda parte de la descripción, que ya era justamente la descripción de las series y de las secciones que ya habíamos identificado. Así que ellos colaboraron en esa descripción también. La descripción está completa, completa, solamente que nos queda la pata de la digitalización pendiente, que por una cuestión de que el museo nos pidió, porque entraban muchas actividades y demás, que esperáramos para esa etapa. No lo tenemos del todo cargado acá, si bien faltan cargar las otras secciones, son tres secciones, hay una sección que corresponde a la actividad política, otra a la actividad social y otra a la actividad personal de Calzadilla. Pero bueno, tenemos todo eso ya disponible para empezar a cargarlo. Otro de los fondos con los que estamos trabajando ahora es el Archivo de Danza Contemporánea de Rosario, que bueno, también de ese equipo participa Dami, que trajo la iniciativa de a partir de bueno, el grupo de gente que está organizando ese archivo o que quería organizar ese archivo, en el que están Griselda Montenegro, Silvia Darqui y la mamá de Damián, Berta Falikov. Bueno, trajeron esa propuesta, nos interesó muchísimo. Es un archivo que tiene una gran variedad de soportes, es bastante heterogéneo, pero las chicas están trabajando con muchísimo entusiasmo y súper rápido, así que lo que hicimos fue también armarles una planilla de Excel para que empiecen a hacer el registro de las unidades documentales que tenían a mano. Una particularidad que tiene este archivo es que todavía no están completamente identificados los productores, que sabemos que hay varios, y entonces eso, bueno, nos va a dar otra complejidad. No, hasta el momento no trabajamos con fondos, con subfondos, o sea, con fondos que tengan subfondos, entonces, bueno, esto va a ser como un desafío también. Pero ya está muy avanzado ese trabajo. Se firmó un acta acuerdo también con el Centro de Investigaciones Teatrales que dirige Aldo Prico y el equipo que está trabajando con el fondo tiene una beca, recibió una beca y tiene una ahora, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, sí. Se presentó el Fondo Nacional de las Artes, el cual, digamos, le derivó un fondo para el cual pudieron comprar, adquirir equipo, digamos, a partir de la recomendación nuestra. Para poder luego guardar todo ese material digitalizado o a digitalizar, porque en realidad, cuento un poquito esto, digamos, es el proyecto, si bien llega y a enmarcarse acá en el proyecto PUBE. Empiezo a dar alguna serie de recomendaciones para el guardado de ese material que no está en ninguna institución, sino que está en una casa particular, la casa de mi madre en este caso. Y bueno, a partir de algunas recomendaciones de guardado y alojamiento, también empiezo a instruirlos para la digitalización de todo ese material, con algunas series de prerrogativas o de indicaciones, y con el material hogareño, una multifunción, básicamente una impresora con escáner, parecida a la que tenemos acá, un poco más pequeña, empiezan con la digitalización. A partir de ese fondo, digamos, obtenido por la convocatoria 2023, se consigue una serie de discos para el guardado digital y, bueno, creo que material para conservar las piezas.
Sí, de todos modos, ellas están interesadas en que nosotros colaboremos también con la digitalización, así que ya tenemos pensado que una vez que terminen las jornadas y que pase el feriado, largar una nueva convocatoria de pasantías, de la que ahora va a hablar Vicente, para sumar algunos pasantes y que se encarguen de la digitalización de los documentos. Del 80 a hoy, digamos.
Sí, del 80 en adelante.
Sí. Pero como te digo, o sea, ellas descubren que hay mucha gente que tiene material en su casa, pero bueno, el desafío, digamos, es discriminar quiénes son reales productores de eso y quiénes guardaron documentación, porque sí, es hermoso y ellas están verdaderamente muy comprometidas con el trabajo y bueno, obviamente las toca directamente, así que...
Sí, aparte agregar una cosita más que, digamos, si bien el grupo... Se suma al proyecto PUBE o de alguna forma se vincula con nosotros, es muy interesante cómo ellos no solamente establecen una red institucional, sino una red de afectos y de colaboradores, porque en esta intención de conseguir estos fondos y poder llevar a cabo la digitalización, se pone en contacto con el Instituto de Danza, el Instituto Superior Provincial de Danza Isabel Taboga, y con grupos que están actuando hoy en día en la ciudad, como el Grupo Cobay, O las revistas especializadas en el tema. Entonces, además, digamos, destacar que los miembros de este grupo de investigación también llevan adelante el festival, o llevan un festival de, no solo del cruce, sino el Festival de Danza de Rosario, que tiene ya, o está pensada ya para una tercera o cuarta edición. Entonces hay como una serie de vínculos y redes que están como entablándose no solo con el archivo, sino con distintas actividades en la ciudad y en la región.
Sí, así que bueno, ya saben, si está este fondo disponible, que estaría buenísimo que se produzca algo, algún resultado crítico sobre este fondo también. Y bueno, por último, contarles que a través del formato... No, bueno, esto, a través de la forma de un stand, estamos colaborando con el archivo Torriglia, que bueno, se acercaron la directora del archivo, la nueva directora, Miriam, se acercó para, del instituto, se acercó para pedirnos colaboración en la descripción y en la clasificación del archivo. Es un archivo que, si bien ya tiene varios instrumentos de descripción, que datan de mucho tiempo, bueno, nada, quieren sistematizarlos y quieren volcar toda la documentación en un Atom. Entonces, bueno, estamos colaborando en la reestructuración de esa descripción y en el traspaso de, esto ya a mí me excede, pero en el traspaso del formato en el que están cargados los datos.
Sí, lo que pasa es que ellos están atados a un software absolutamente caducado y lo que ha sido más complicado es encontrar una forma de migración efectiva y práctica de ese formato a Atom. Hacemos una transición en un Excel, digamos.
Exacto.
Pero lo más difícil fue extraer esos datos de ahí y poderlos volcar a algo que fuera inteligible para otros sistemas. Eso ya está hecho.
Exacto. Nosotros lo que estamos haciendo es pulir un poco más ese cuadro de clasificación que ellos ya tenían hecho para después poder volcarlo a este Excel y que de ahí, bueno, absorba para Atom. Así que, bueno, además de los archivos que ya están disponibles en nuestro Atom, que todavía está en construcción algunas cosas, pero bueno, ya lo pueden ir consultando por si lo quieren hacer. Estos serían los tres trabajos que todavía no están del todo expuestos aquí, pero bueno, en los que estamos también trabajando.
Claro, bueno, hay un fondo más que es el Fondo de la Diversidad Sexual, que faltaba mencionar, que está alojado en este momento en el Museo de la Memoria. Y bueno, a partir de, de que se haya acercado...
Nosotros, en realidad, hay que decir que este fondo fue prácticamente, fue como un acercamiento mutuo, porque en ese momento nosotros estábamos conformándonos como equipo de digitalización, y cuando fuimos al museo con Dami, fuimos a ofrecer lo que no teníamos. No, vamos a tener una cámara, no sé qué. En ese momento no teníamos ni siquiera la full frame. Pero bueno, teníamos todas las ganas, así que los engatusamos y fue como el primer fondo que me permitió probar muchas tecnologías, el Atom mismo, los OCRs, digamos, sofisticados, el trabajo con...
Claro, sí, fue un fondo básicamente como para poder empezar a ver, a trabajar y hacer una entrega como de un primer trabajo de digitalización, en que bueno, por un primer momento se fue al reconocimiento de los materiales. En este caso, el centro de documentación del Museo de la Memoria tenía todo ordenado en cajas, no estaba en una bolsa como fueron comentando en otras mesas. Pudimos evaluar, digamos, la posibilidad de hacer la digitalización in situ. Vimos que el material se podía retirar, no había ningún tipo de problema con permisos o seguros, como pueden ser en el caso de otras instituciones como los museos. Entonces, bueno, los trajimos acá al instituto, hicimos el registro, evaluamos, digamos, de ese material. En este caso nos habían entregado una serie de prensas, serie de prensa y serie gráfica de afiches y algún que otro folleto. El objeto es la actividad de los movimientos LGBTIQ+, de la diversidad. Entonces, bueno, a partir de eso se evaluó el material y ver qué era lo que se podía digitalizar en las máquinas como los escáneres y qué otros y cuál se podía digitalizar con las cámaras fotográficas, ya sea con las de sensor más pequeño, los primeros equipos adquiridos por el instituto y aquellos que merecía el uso de la cámara full frame por el tema de una calidad superior. A partir de eso se procedió a la edición de esas imágenes, ya sea las correcciones de los tonos, las correcciones de la exposición de las fotografías, y se procedió a hacer una versión derivada de esos archivos. ¿Por qué? Porque cuando uno saca una primer captura de esa imagen, o las especificaciones del Sistema Nacional de Documentación Histórica recomiendan sacarlo en la máxima calidad que tiene, la máxima calidad nativa de la tecnología, en este caso del escáner o de la cámara. Y a partir de eso, ver cuál va a ser el objetivo de ese archivo, ya sea para la conservación, para la guarda del archivo digital o para la disponibilidad en la web. No vamos a subir a la web un archivo que tenga la máxima calidad, que cualquier persona sin un permiso pueda descargarla e imprimirla o reproducirla sin el consentimiento previo, ya sea del Instituto de Guarda o de los productores. Entonces, con esa imagen derivada, si querés mostrarle, Mari, son archivos digitales los que son materiales superiores a una dimensión A4, son fotográficos. Los que son inferiores son productos del escáner, que es una plancha, digamos. Entonces, a partir de eso, sí, cualquiera en realidad. Más que nada le pedí a Mario para mostrar un poco la plataforma. Digamos, a partir de haber hecho toda la digitalización y sacar estas versiones derivadas de los archivos, procedimos a subirlas a la plataforma Atom, en parte para mostrarlo y para mostrar esas posibilidades que hay con este tipo de plataformas. Y por otro lado, nosotros también para probar la tecnología, ¿verdad? Porque nosotros veníamos trabajando con el proyecto Mansilla en una tecnología de OMKS que habíamos visto y que vos mencionaste, o que Vince mencionó en la mesa anterior, en la mesa de Mansilla, sobre las limitaciones en cuanto al OCR. El Atom es lo que se caracteriza su potencial, de las posibilidades de que esa información que se puede leer mucho más fácil, se puede copiar y pegar, lo que se dice comúnmente, seleccionando, el Atom permite la indexación y la búsqueda de todos esos archivos. Entonces, bueno, también la subida al servidor del instituto en una plataforma de este tipo permitía también una muestra, digamos, para afuera de las de la potencia de esa tecnología. Entonces, bueno, de nuestra potencia y de esa tecnología en particular, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, hasta el día de hoy todavía continuamos la digitalización del Fondo de Diversidad Sexual, pero bueno, tenemos una pequeña muestra de las posibilidades del instituto.
Nada, no, justamente eso, repasar muy brevemente, ya que estamos acá, en ese punto y que vos lo mencionas, Sandra, era pensar que el PUE también significaron recursos para equipamiento, entre ellos que muchas de las cosas que vemos acá, los trípodes, por ejemplo, esos fueron adquiridos y son fundamentales, tanto como las cámaras, para hacer este tipo de para prestar este tipo de servicios. Destacar solo dos de los aspectos. Se compraron 6 computadoras, una de las cuales se sirvió para convertirse en servidor, y 4 cámaras, que se dice rápido. Una de ellas full frame, una compacta, y 2 de CMOS. O sea, eso fue el PUE. Yo quería recordar, sé que dormí poco y estoy más bien sentimental, pero el PUE, o sea, el PUE a nosotros nos dio un destino. Yo quiero, no, lo digo en serio, y eso es una de las cosas más lindas que te pueden dar. Cuando yo llegué en 2019, abril de 2019, el día de mi cumpleaños, cumplía 40 años, empecé a trabajar acá el primer día del Congreso de las Humanidades por Venir. Y yo me traía mi computadora de casa. No hace tanto. Ay, yo tenía que traerme mi computadora de casa. En estos años que han pasado, en estos 5 años que están por cumplirse, que pasaron, bueno, se ha trabajado muchísimo. Y eso yo lo quiero agradecer muy especialmente a Sandra, porque es muy importante para nosotros la buena onda, la predisposición, la generosidad. Porque es increíble el espacio que se nos ha dado. O sea, este equipamiento se ha comprado, pero se ha comprado siempre consultándose a nosotros. Se nos ha dado esa responsabilidad y esa oportunidad de pensar un instituto a futuro. Y eso para nosotros es ha sido una gran suerte. O sea, gracias al PUE y gracias a Sandra particularmente, eso quería. Quería que quedara constancia, porque no es menor. Y el segundo lugar, lo segundo que quería repasar acá era la cuestión de las pasantías, ¿no? Las pasantías nacen porque, bueno, fruto también de este camino de profesionalización, yo me fui a Estados Unidos 3 meses a trabajar en una institución que trabajaba con archivos, que será Bryn Mawr, un college de Filadelfia que trabajaba con archivos y que tenía un fondo, uno iba ahí con el ascensor, estamos hablando de un fondo al que se va con ascensor y hay jaula y no se ve el final y son cajas y cajas de gente, extraordinario todo. Pero subía arriba y era la misma cantidad de gente que había acá trabajando en el IECH. Y decía, ¿cómo puede ser que esta gente pueda manejar todo esto si son los mismos que nosotros? Bueno, y ahí lo que vi era que, bueno, lo que ellos hacían justamente era poder derivar trabajo a muchos estudiantes. ¿Por qué? Porque, bueno, la matrícula en Bryn Mawr cuesta $50,000 y si se pueden ahorrar algo los estudiantes trabajando ahí, se lo ahorran. Entonces siempre había, eran los mismos 4 o 5 que podíamos estar nosotros acá, pero siempre había 2 o 3 estudiantes trabajando, ¿no? ¿Cómo podíamos nosotros adaptar eso al IECH? Bueno, IECH no tiene fondos, pero sí tiene y cada vez más un know-how. Justamente, fruto de equiparse, fruto de formarse, teníamos otra cosa que ofrecer. Y la idea fue, se lo conté a Sandra, dije, bueno, ¿qué te parece si armamos unas pasantías y así podemos darle la oportunidad a los estudiantes, hacer unas pasantías más breves, que tuvieran un sentido formativo, ya que no podían ser remuneradas? Yo, mi estadía en Estados Unidos fue de mayo a julio y era una muestra de la buena voluntad y de la generosidad que hay a la hora de acoger proyectos acá. Es que la primera convocatoria es de septiembre de 2022. O sea, al toque hicimos la primera convocatoria. Vamos para adelante con eso. Este programa, que ya ha culminado 3 convocatorias, que efectivamente en abril abre su cuarta, tiene 2 convocatorias anuales, abril y agosto. Es bueno saberlo también para los investigadores que piensan que tienen algún trabajo que puede dar lugar a una pasantía, porque, bueno, abrimos la convocatoria, siempre hay gente, ninguna convocatoria quedó desierta. Es más, lo que nos ha pasado es que diéramos más plazas de las que teníamos previstas. Ya son cerca de 30 los pasantes que han venido por acá a hacer colaboraciones. Así que, bueno, eso, efectivamente, tenemos entonces la cuarta convocatoria para abrirse. Y poquito más, por mi parte.
Sí, claramente fue fundamental para aliviarnos un montón de trabajo súper minucioso en el que es necesario concentrarse muchísimo. Y un ejemplo clarísimo de que la práctica funciona y funciona bien es Malena, que está acá, que participó inicialmente como pasante del archivo de Graciela Carnevale, se presentó a la convocatoria, no es que venía del equipo de Mónica ni nada por el estilo. Y ahora, con María Elena, ya funciona sola, digamos. De hecho, creo que un poco te puso al hombro todo lo que fue la descripción de las unidades documentales en el archivo de Mimi. Entonces, cuando yo me incorporé a ver el archivo de Mimi, Malena ya estaba súper encaminada con lo que tenía que hacer para empezar la descripción. Por lo tanto, nada, es un orgullo que Malena esté acá, que siga trabajando con nosotros y para todo lo que tiene que ver con las tareas del PUE. Así que las pasantías funcionan.